Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro episodio de Arcoíris, ya llegando a fin de año. Felicitaciones a todos, gracias por su sintonía. En lo que ha sido un año difícil, y antes de comenzar nuestro repaso de lo que ha sido el año 2022 en Cuba, gracias a Danilo Fuentes Cortés, detrás de la pizarra, y mi productora Patricia Martínez, por su trabajo en este programa y en todos los programas que han sido 2022 aquí en Radio Martí. Y bueno, es ese tiempo, fin de año, de chequear, ir a hacerse un chequeo con el médico, como hacemos aquí a menudo con nuestro amigo Nelson Gandulla Díaz, el doctor Nelson Gandulla Díaz desde Madrid. Nelson, ¿cómo estás?
Hola, para ti y yo un saludo, y para todos los amigos oyentes, y para ese equipo estrella que te acompaña hoy ahí en la producción del programa.
¿Qué equipo estrella ni equipo estrella? ¿Qué equipo estrella ni equipo? Están festejando ahí detrás del cristal. Los tienes embolotados. Nelson, un año difícil. Yo sé que llega uno a fin de año y es día de fiestas y día de celebración, pero muy difícil celebrar en Cuba este año porque se sigue encrudeciendo la situación. ¿Cuál es tu lectura, tu análisis sobre lo que ha sido el año 22 en Cuba?
Bueno, el año 22 ha sido un año donde los cubanos han tenido que enfrentarse nuevamente a las crisis en la cual está sumergida el país, una crisis que llega a todos los sectores de la sociedad cubana y que por supuesto está afectando aún más al cubano de a pie, donde la escasez de los productos básicos, alimentación, también hemos visto un año donde se han encrudecido y endurecido también el atropello de los derechos humanos del régimen para con el pueblo y la falta de libertades. Un año donde se ha marcado por discriminación también hacia el pueblo de Cuba, donde los apagones han resurgido después de que años atrás, pues a bombo y platillo, el régimen pues dijera que en Cuba no se iba a sufrir más apagones. También ha habido victorias, por ejemplo, la de la comunidad LGBTI, que después de tanto luchar, pues se aprobara el Código de las Familias y con él el matrimonio igualitario. Pues eso ha sido lo que ha marcado más bien este año 2022 para Cuba y para el pueblo cubano.
Vamos a tocar ese tema del Código Familiar. A mí, una situación difícil, ¿no? Porque como tú dices, es un triunfo para la comunidad LGBTI y lamentablemente pienso yo, y esta es opinión mía ya, estuvo empañado, ¿no? Siendo parte del Código Familiar, que incluía otras cosas también que tal vez no estemos de acuerdo. Pero ciertamente para la comunidad LGBTI, y yo le doy el crédito y es un tributo a esa comunidad que lleva luchando por décadas por libertad de todos los cubanos, pero también la libertad de ellos y ellas ser libres en Cuba y poder ejercer cosas cotidianas como casarse, como otros ciudadanos cubanos. Así que para mí se le debe dar el crédito a la comunidad LGBTI y los que vienen luchando por muchos años. Pienso yo, así lo veo yo. ¿Crees que esa es la manera de ver esto?
Sí, bueno, ha sido una lucha de décadas, de años, de un sector que ha sido de los más discriminados dentro de Cuba, de los que más han sufrido desde el mismo triunfo de lo que ellos han llamado proceso revolucionario. A pesar de que, como bien he anotado y en todas las intervenciones he dicho, que no va a mejorar esto, la situación real que tiene la comunidad LGBTI, que no va a parar con la discriminación, con los actos discriminatorios ni con la homofobia gubernamental que aún hoy existe dentro de Cuba, y con toda esa lucha, falta de legislación, falta de oportunidades que aún perduran en la comunidad LGBTI, pero sí ha sido uno de los reclamos que durante años ha mantenido esta comunidad, y me parece que ya era hora de que pues le tocara algo a la comunidad, a pesar de que bueno, que ha sido un código que ha sido manipulado por el régimen, que se ha utilizado para mostrar una realidad desvirtuada de lo que ocurre dentro de Cuba, inclusive para simular que dentro de Cuba se respetan los derechos humanos y que Cuba es un país o un gobierno inclusivo, pero y para desvirtuar también el proceso o otros factores que están ocurriendo dentro de Cuba, pues han utilizado la comunidad LGBTI, pero yo creo que ha sido una deuda histórica que ha tenido esa dictadura para con este sector poblacional cubano, que aún a los cuales le faltan muchos derechos y muchas cosas por alcanzar dentro de Cuba.
En términos de la represión en Cuba, Nelson, hemos visto un incremento, lo vimos después de la Primavera Negra, y ahora después del 11 de julio, el 22 yo creo que marcó la respuesta del gobierno, la verdadera respuesta del gobierno después de las protestas del 11 de julio, donde vimos sentencias altísimas a muchachos, a niños en realidad, y a muchas personas que participaron. ¿Cómo ves esto? ¿Cuál es tu lectura de esto? Tú estuviste en Cuba, podemos decir recién, ¿no? Relativamente recién, y yo creo que ha dejado como una ola de desesperación. Además de la crisis económica, está la ola represiva esta. Coméntanos sobre eso.
Bueno, es que ellos, cuando están perdiendo el control, es que ahora hay un buen aliado de la verdad y de los defensores de los derechos humanos y de que las personas puedan difundir rápidamente. Yo creo que son las tecnologías, que es uno de los mejores, digamos, aliados que tiene el pueblo cubano a la hora de poder enfrentar al régimen, porque rápidamente se sube la información, se hace viral, las personas comparten, se hacen las denuncias, y era algo que no ocurría. Y esto a ellos los ha dejado pues con atado de mano. ¿Y cómo están respondiendo? Pues con esta represión, digamos, para ejemplizar, que sea ejemplo de que ellos tienen el control, entonces lo están haciendo a mano dura. Hemos visto las altas condenas que están sufriendo los manifestantes de ese 11, y muchos de ellos también personas LGBTI que están siendo encarceladas en situaciones infrahumanas, en el caso de la chica trans, que ha sido inclusive obligada a raparse, a vestir con ropa de preso común de hombre, está en un cubículo acompañada de hombre, donde sufre discriminación, aberraciones y tal, y las no les ha importado a ellos que sean niños, adolescentes, a todos han. Entonces, también esto ha ocurrido, que ha aumentado el desespero en estas personas. Muchos de ellos han optado por lanzarse al mar, arriesgando sus vidas, como o aprovechando pases o permisos que les han dado como un método de escape, porque saben que no hay a la vista un cambio en cuanto a la conducta del régimen para la represión y para los condenados por estas manifestaciones, que fueron manifestaciones espontáneas, que no fueron organizadas por ningún gobierno extranjero, por ninguna organización, ni tan siquiera fueron organizadas por disidentes que viven dentro de Cuba, sino fue un pueblo que está cansado de los apagones, del hambre, de las colas, del MLC, de que tengan que estar pasando trabajo a sus hijos, de que no tengan que desayunar. Entonces ese pueblo se organizó, gracias a Dios, y pidió libertad para toda su isla, y gracias a las tecnologías se fueron sumando personas a lo largo y ancho de Cuba. Esto también ha dejado muchas cosas positivas, ha dejado lecciones de que cuando el pueblo se junta, cuando están en un mismo sentir, si se puede.
Pueden tener un impacto, sí, pueden crear un impacto.
Sí. Sí, ha mostrado al régimen que ya el pueblo con los que ellos están lidiando no es el mismo de hace algunos años atrás, que es un pueblo que ha perdido el miedo, que es un pueblo que ha perdido la esperanza en ellos, que ya no cree en su discurso de igualitario, que no cree en su discurso de todos con todos y para el bien de todos. O sea, que es un pueblo que ha despertado de todas esas aberraciones que ha cometido durante 60 años el régimen en contra de su propio pueblo.
Alguien recién me dijo que notó en Cuba un ámbito desafiante hacia el gobierno. Más allá de perder el miedo, esta persona me dijo que estuvo recién en Cuba, que palpó un ámbito desafiante, en particular dentro de la juventud. ¿Tú experimentaste eso?
Sí, los jóvenes son los primeros en levantar la voz, en decir la verdad, en protestar, en buscar, y han buscado diferentes formas, inclusive, mira, recientemente vi el caso de un joven en Cruces, en Cienfuegos, que con los apagones se le echó a perder toda la comida de sus hijos y la forma de protestar fue subiéndose en una antena de telecomunicaciones. En la antena de Telsa del poblado de Cruces, y desde ahí gritó libertad, se subió con una bandera, gritó, y tuvieron que ponerle la corriente a ese sector donde ellos vivían. Y o sea que son personas que han buscado maneras diferentes de protestar, y los jóvenes pues son los que están al frente de este desafío contra el régimen cubano. Los jóvenes son los que están pues en las redes sociales, en las calles, en las fiestas, donde quiera que van, pues no se quedan callados, son los primeros en protestar, cosa que no sucedía años atrás, porque veíamos que los opositores, los disidentes siempre eran personas ya entradas en edad, personas pero ahora son los jóvenes los que están tomando el mando y el pulso de la realidad cubana.
La inmigración es el tema del día, ¿no? Todo el mundo habla, me dicen también en Cuba, la preocupación, la obsesión, me lo describieron así también, la obsesión de todo cubano es irse de la isla. ¿Sentiste eso también?
Sí, eso es la válvula de escape, el único método que están ellos, que están visorando ellos o que ven como inmediatamente posible para buscar una solución y una salida a sus problemas. La emigración pues ha aumentado y se ha visto aún más en aumento después que el gobierno de Nicaragua pues ofreciera la posibilidad de que los cubanos pudieran viajar sin necesidad de visa a través de su país. Las personas se están deshaciendo de todo, de su casa, te pueden meter una casa amueblada, desde un carro, todo. Las personas no ven un futuro para sus hijos en Cuba, no ven una Cuba falta de oportunidades, que inclusive aunque tengas un título profesional, no te sirve de nada, porque los salarios en Cuba son míseros con la inflación tan grande que hay, donde se han triplicado los precios, donde tu salario se te puede ir en 2 días prácticamente y no te alcanzan ni para comprar comida para cinco. Entonces, y las personas quieren un cambio y también quieren un futuro mejor para sus hijos, y los jóvenes que se están graduando también quieren un futuro mejor para ellos. Y no ven ni tan siquiera la oportunidad de un crecimiento profesional, una ampliación profesional dentro de Cuba, porque te gradúas y te quedas estancado sin oportunidad de poder ejercer y de poder crecer en la materia donde tú. Entonces, eso, todas esas cosas dan el traste a un aumento de la migración. Hemos visto un aumento de las personas, inclusive yo creo que éxodo mayor que el del año 93. De personas que se están tirando al mar. Veía hasta noticias de personas que se tiraron al mar y que se les rompió el motor y que las aguas, las corrientes los devolvió al malecón de La Habana en pleno día, ahí en el malecón de La Habana, y las personas del malecón pudieron ver eso. Personas que están usando países remotos como Bielorrusia, Rusia, para llegar a Europa, que España es una hora de los destinos donde más inmigrantes cubanos están llegando por diferentes vías. Personas, disculpe, que están llegando a través de Nicaragua a Estados Unidos, a la frontera sur de Estados Unidos, y yo creo que es un fenómeno que va a seguir en aumento mientras que sigan las condiciones como están ahora en Cuba. No veo un fin para que esta emigración pueda disminuir en los próximos meses.
Estoy leyendo ahora a Patricia Martínez, mi productora me manda una nota de Facebook de Kiriam Gutiérrez Pérez, que el viernes 23 de diciembre se estará haciendo una cena benéfica para las personas trans, vulnerables y con bajos recursos. También se menciona a Brenda, que tú la mencionaste también,
Sí.
Brenda Díaz, que está encarcelada. En las condiciones que tú mencionaste. Si la situación es difícil para el cubano de a pie, ¿cómo es esa situación de, por ejemplo, esta comunidad trans dentro de Cuba ahora?
Bueno, muy difícil. Imagínate que es una comunidad que durante años ha estado marginada, discriminada, que no tiene oportunidades ni laborales ni para acceder a la educación, que ha sido siempre uno de los temas que nosotros hemos denunciado durante años, que es una comunidad que siempre está al margen de las oportunidades, es el último escalón. Y a esto le sumas que casi todas esas personas de la comunidad, pues como no tienen empleo, tienen que dedicarse a la prostitución o otras labores que también son mal vistas por el régimen, y que ellos son los culpables porque son los que la llevan a ella a poder ejercer eso, porque no les ofrecen las oportunidades laborales o le dan los empleos que nadie quiere ejercer dentro de Cuba. O muchas que han tenido el sueño de ser médico, de ser enfermera, de ser una ingeniera o ingeniero, porque hay chicos trans también, y por su orientación o como se ven, por su identidad de género, pues son expulsadas de los centros educacionales de nivel superior. Entonces ahí tú le estás cerrando la puerta a personas que por una identidad de género no pueda acceder a la educación, pero que tiene inclusive más inteligencia y más talento que cualquier heterosexual. Entonces, son personas que la están pasando muy mal y
Y con la
con muchos
escasez
de
de vivienda en Cuba, yo creo que eso se encrudece también. Muchas de estas personas, de las personas trans, tienen dificultades en sus casas, los botan de sus hogares.
hacinamiento, muchas son
Exactamente.
del interior del país, donde la homofobia es más recurrente y es más dura, y tienen que emigrar a La Habana en busca de más oportunidades, y entonces pues tienen que estar alquiladas, tienen que estar compartiendo tres o cuatro una vivienda, porque sabemos todo el hacinamiento que hay dentro de Cuba, donde más de tres generaciones pueden estar compartiendo muy bien una vivienda donde pueden vivir hasta 10 personas en una casa. Entonces, eso los afecta más a ellos, porque son personas que no están inclusives ni amparados por las legislaciones, no se ha legislado a favor de la comunidad, legislaciones que los protejan de la discriminación, que los protege, que le den un amparo legal. Son cosas, huecos y fallas legislativas que están dentro de Cuba. Y yo creo que son personas que la están pasando muy muy mal y que hay que ser solidarios con estas personas trans.
Es importante notar que ciertamente no en la situación que está la comunidad trans en Cuba, pero por lo menos en los Estados Unidos la situación para la comunidad trans tampoco es idílica, ¿eh? Todavía se está luchando por abrir espacios y ganar ciertos reconocimientos para y cierta igualdad para esa comunidad. Así que no quiero dar la
Sí.
impresión que es idílico en el mundo entero, excepto Cuba. No, Cuba lo que se encrudece es la situación por la actitud del régimen y por la mala situación que existe en el país, ¿no?
Sí, yo creo que en realidad la comunidad LGBTI de cada país tiene sus características y tiene su situación especial. Y en cada país todavía yo creo que falta siempre su granito, su aporte y no se puede bajar la guardia, siempre hay que seguir luchando. Pero lo que estamos es que en Cuba es una comunidad que no ha alcanzado ningún derecho. Los derechos son nulos y a esos derechos pues súmale toda la represión, la falta de libertades, la falta de derechos humanos. O sea que eso hace aún más especial la causa cubana.
Patricia me está señalando aquí, Nelson, que tenemos una especie de podcast andando.
Ah,
Háblame un poquito, se llama
bueno.
Hablamos de Salud con el doctor Nelson Ganduya Díaz. Coméntanos sobre eso. ¿Qué es esto?
Vale. Bueno, eso es un programa de radio de una emisora española, se llama Un Play FM, la emisora, y todos los miércoles a las 18 horas de España, o sea, a las 6 de la tarde aquí, hora española, 12 del mediodía de allá de Cuba. Pues estoy, y me pueden escuchar en internet, pues estoy ahí en ese proyecto, hablando algún tema de salud. Y bueno, y para el año que viene hay nuevos proyectos que ya hablaremos más adelante.
Más adelante.
Patricia siempre me sigue las pistas, siempre me encuentra. Y entonces, pues nada, allí estoy hablando temas. Es una experiencia muy bonita porque nos escriben personas de, hasta inclusive, en el último programa me escribió una muchacha de Paraguay y todo, que estaba en Paraguay, que había escuchado el programa, que quería que le tocara un tema de salud, que próximamente los estaré hablando. Y nada, es una experiencia muy bonita para mí. Y tenemos esa retroalimentación con los oyentes, con las personas que escuchan el programa. Y después lo subimos a las redes Spotify y todo eso. Y para mí es una experiencia muy, muy bonita y muy enriquecedora.
Oye, hablando del tema de la medicina, para fin de año, yo sé que hay muchas personas en Cuba que van a comer lo que encuentren. Pero médicamente, para la salud, ¿cuáles son algunas de las cosas? ¿Cuánto cuidado se debe tener con la carne de puerco, especialmente si no está bien cocinada o si es una carne que se ha dejado un rato fuera? Coméntanos sobre algunas cosas que debemos de tener cuidado en este fin de año y las comidas de fin de año.
Bueno, ahora en el fin de año los cuerpos de guardia siempre se saturan, porque vienen las enfermedades diarreicas agudas, porque es mucho lo que las personas comen, y vienen también muchos síndromes heméticos, personas vomitando y todas esas cosas. También vienen la hipoglucemia por el abuso de las bebidas alcohólicas y todas esas cosas. Bueno, lo importante sería adobar bien las carnes, porque hay veces que matan el puerco días antes, pues adóbelo, prepárale un adobo con vinagre, cosas que mantengan así la carne y que no permitan que se echen a perder. No comer tanta comida, digamos, atrasada, porque hay personas que les sobra mucha comida y después están hasta 6 días comiendo la misma comida.
Sí, la refrigeración no existe, sí. Es casi no existente en Cuba, así casi, que hay que tener cuidado. Sí.
Y entonces esos son uno de los factores que puedan dar con la diarrea. Tratar de que no sea la carne frita, sino sobreasada, porque eso puede ayudar a que pues no, después no tengas problemas con el colesterol, los
digestión también
y todas esas cosas, y tratar de comer lo más sano. Pero yo a los cubanos que les voy a decir que como es una vez al año, y como hay un dicho popular que dice que una vez al año no haga daño, pues que disfruten el fin de año y que lo pasen lo mejor que puedan, y que si tienen comida, pues que se la coman toda, porque es una vez al año, yo creo que no les va a hacer daño a los cubanos.
Bueno, el doctor Nelson Gandulla Díaz con nosotros desde Madrid. Gracias por estar con nosotros, Nelson.
Gracias a ustedes por siempre tenerme en cuenta e invitarme. Ustedes saben que el arcoíris es mi casa.
Así lo es. Gracias a Danilo Fuentes Cortés en los controles y a mi productora Patricia Martínez. Y a ustedes, los oyentes de este arcoíris. Nos hablamos la próxima.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana.
El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Al mismo ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, le dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1:00 p.m, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida. Es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad, aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos. libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya era un poquito mayor. Me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era como un pasillo oscuro, y era una celda de 3 metros por 3, con las camas que eran fundidas de cemento, en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así. Nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva, que esa marcha al final de todo es mi familia. Porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla.